cosas como la libertad de la economía y cosas por el estilo. Ahora esas cosas son cuestiones de violencia. Así que tengo que decir que nuestro mundo está de cabeza. Y convencerte a ti de que estamos en una batalla espiritual no es duro. De hecho, tenemos que estar muy, muy bien armados. Así que, ¿cuál es la clave para pelear esta batalla? No solo defendernos, sino para ganar esta batalla. La clave es la palabra de Dios. Así que mi meta para esta semana es para que tú puedas obtener este botín de guerra. ¿Cómo encontrar los tesoros de la palabra de Dios? Pero con un énfasis diferente. Vamos a pasar mucho tiempo aprendiendo cómo meditar en las escrituras. Vamos a pasar mucho tiempo esta noche, pero la meditación en la palabra de Dios no es como yo voy a pensar acerca de esto, no, es algo que altera tu mente, altera tu corazón, purifica tus pecados, los cambia por pensamientos piadosos y elimina los pensamientos humanos. Muchos hombres cristianos están faltando ahí porque no están meditando en la palabra de Dios. Y no solo ver la palabra de Dios y decir esto estuvo interesante y luego cerrar la escritura y ya no volverla a tocar. Y para hacer esto, parece que la última vez que estuvimos esto con las mujeres estuvo bien. Vamos a usar el Salmo 23 como ejemplo y vamos a caminar a través del proceso de crecer con el conocimiento que se traduce en aumentos de cambio en la vida en la semejanza de Cristo. Y creo que si tomas esto en serio, tu caminar con el Señor nunca será el mismo. Y te digo qué es lo que más me preocupa, si has estado aquí por más de 20 años. Tienes que saber que esto es algo diferente, que algo que nunca antes hemos hecho. Lo que te estoy pidiendo es que eleves las expectativas. Porque no queremos que incrementar tu conocimiento de la palabra de Dios únicamente. Queremos que aprendas a meditar en la palabra de Dios para que pueda limpiar tu mente y de tus pecados. Que le enseñes a tu mente cómo pensar en las cosas del Señor. Que cuando abras tu Biblia y la cierras, no se terminan ahí los pensamientos de Dios. Es solamente el inicio. Mi esperanza es que puedes reemplazar pensamientos piadosos en tu mente. Así que mi objetivo este fin de semana no es quererte enseñar métodos de estudio bíblico para que después digas cómo se estudia la palabra de Dios. No te voy a enseñar todo lo que debes de saber. Tampoco quiero que sea algo académico, unas lecciones académicas. Espero que al terminar esto, el sábado en la tarde, tú puedas ver la realidad en ti, tus fortalezas y tus debilidades. No te voy a decir qué es lo que tienes que hacer o enseñarte lo que yo hago como pastor. Pero te voy a enseñar cómo estudiar la palabra de una manera sistemática y organizada, para que cambie tu corazón y tu mente y tu actitud, tu motivación, tu carácter y tu comportamiento. Así que no estoy queriendo intentar aumentar la cantidad de conocimiento que tienes, pero sí quiero que cambies. El resto de nuestras sesiones seguirán un formato similar, básicamente en tres partes. Estos no son exactamente sermones. Estas son tres partes. Primero, voy a enseñarte algún aspecto de Salmo 23 que corresponda con los pasos en los que estamos aprendiendo cómo estudiar un pasaje dado en profundidad por ti mismo. Entonces, voy a deconstruir lo que hice. Será como Será como estar detrás de bambalinas de lo que hicimos. Y después vamos a considerar algunas formas apropiadas de meditar en lo que hemos aprendido hasta ahora. En Salmo 23, las implicaciones para el corazón y la mente y las aplicaciones a la vida que deben implementarse para que se ganen las batallas espirituales. Y eso será nuestro reto. Y ahora, todas estas meditaciones que es lo que vamos a aprender el día de hoy, yo las saqué no de un libro, sino de mi propia experiencia, mi preparación como pastor. Pero esto no es algo académico para mí. Salmo 23 es parte de mi corazón. Ese será nuestro tiempo principal. Ahora va a ser un tiempo diferente esta noche. Nuestro mensaje esta noche es preparación. Preparación, estar listos. Te voy a decir cómo poder manejar estos mensajes este fin de semana. Son dos mañana y dos el sábado. Y déjame decirte cómo puedes navegar en estos, por medio de estos pasajes. Me gusta esta parte. Porque 5 minutos después, si no te explico esto, vas a estar pensando en qué me he metido. Por eso te estoy diciendo esto, para que pongas atención. Primero, la cantidad de contenido que te voy a dar es intencionalmente abrumadora. Y por eso es que te hemos proveído de unas notas para que te enseñe a la deconstrucción y el plano de lo que estamos haciendo. Las notas incluyen todas las meditaciones de muestra que le estoy dando el Salmo 23 a medida que avanzamos. Así que inicialmente se siente abrumador, pero que ya tiene la información necesaria por escrito. Segundo, te voy a dar tres estrategias para sacar el máximo provecho de estas lecciones. Uno, lleva primero los pensamientos generales, los que te motivaran más de este fin de semana. Hablando de eso, la segunda estrategia, comprométete ahora mismo a leer todo el paquete de notas una vez más en la semana siguiente. Y el tercero, quiero animarte a que involucres tu mente este fin de semana. Esto no es una actividad pasiva. La parte relajante viene en las comidas y en la recreación, pero no aquí. Este es el tiempo para afilar tu mente. Involucra tu mente. Y una tercera manera de hacerlo. Pero quiero decirte que nuestro equipo de redacción está en medio de la creación de un libro y el correspondiente libro de trabajo para acompañarlo. El libro te va a dar todo el contenido. Y el libro de trabajo te va a dar la oportunidad de la práctica. Y te va a ir diciendo poco a poco qué es lo que tienes que hacer. Tienes que saber que eso lo vamos a tener pronto, el libro y el libro de trabajo. El Ministerio de las Mujeres lo probó y veremos cómo funciona. Así que para esta noche, quiero que vamos a abordar tres temas. En los primeros dos vamos a pasar un poquito de tiempo y la última más tiempo. Dedicación, organización y meditación. Dedicación, vamos a pasar mucho tiempo porque voy a explicarte qué es lo que eso significa. Dedicación. Creo que es un comentario triste, generalmente hablando en todas las iglesias. La iglesia de Jesucristo, generalmente hablando, los hombres son difíciles de motivar, más difíciles de motivar que las mujeres. Eso ha sido así desde el principio. La gran mayoría que sigue a Jesucristo es mujer, son mujeres. Así que, por eso, tienes que estar determinado en estudiar la palabra de Dios utilizando estos instrumentos. Y la meditación de la palabra se tiene que convertir en parte de tu vida. Tienes que hacer por lo menos un compromiso de por lo menos hacer un estudio bíblico por mes. Estoy convencido de que esto se convierte parte de tu vida. Tu mente, tu corazón, tus acciones comenzarán a cambiar. Y ciertamente puedes elegir tener varias fases en tu tiempo personal con el Señor. Tal vez te tomes un mes, cantidad intensiva de lectura de la Biblia, semana tras semana. Estas próximas 6 semanas serán un poco difíciles. Y tú te preguntarás cómo puedo usar todo ese tiempo. Al final del sermón lo vas a saber cómo. Decida lo que decida, solo sepa que a lo largo de la historia cristiana los creyentes más efectivos, los creyentes más alegres, son siempre aquellos que tienen un deseo por Cristo y un deseo insaciable por la verdad de la palabra y que va más allá de escuchar incluso a los mejores predicadores de la historia. De hecho, me gusta leer la historia de la iglesia y el testimonio de algunos de los grandes predicadores de la historia como Carlos Spurgeon, David Martin, Lloyd-Jones y John MacArthur. Todos dicen lo mismo, que la exposición regular de la palabra de Dios desde el púlpito causó una avalancha de deseo espiritual en individuos en la iglesia para sumergirse profundamente en la palabra de Dios por sí mismos. La predicación expositiva fue como el trampolín. Así, ¿por qué debes de estudiar la Biblia por ti mismo? Tenemos muchas aplicaciones, libros para estudiar la Biblia. Pero, ¿por qué estudiar la Biblia por ti mismo? ¿Por qué hacer el trabajo tú mismo, el trabajo duro tú mismo? ¿Por qué hacerlo? La primera razón sería comunión con Dios. Comunión con Dios. Estás viendo profundamente en las palabras que Él escribió. Estoy haciendo una sesión de preguntas y respuestas este próximo. Y estoy haciendo una sesión de preguntas y respuestas. Y alguien me preguntó, ¿cómo puedo conocer más al Señor? Y es por medio de leer y entender y estudiar la palabra de Dios. Lee las palabras inspiradas por Dios el Padre. Por cierto, la comunión con Dios. Alguna gente me dice, tengo problemas cuando estoy orando, no sé qué decir. Si tengo comunión con Dios y no sabes qué decir, seguramente es porque no has leído mucho la palabra. También convicción personal. Convicción personal es el proceso de hacer que disminuyas la velocidad de tal vez un ritmo habitual de meter un par de capítulos bíblicos por día o cada pocos días. Le da el tiempo a tu corazón y mente para desacelerar y tener lo que estás aprendiendo, llenar grietas en tu corazón y mente. No puedes tener una conversación significativa. Cuando tu esposa está haciendo una taza de té y te dice que y te invita a platicar, tienes que tomar el tiempo. Tenemos que tomar el tiempo para meditar. Muchos cristianos están fallando en su santificación porque nunca se detienen a ver la palabra y meditar la palabra en su mente. Nunca se detienen a ponerse delante del espejo. Hay una tercera razón y es el gozo en el Señor. Gozo en el Señor. Tengo este hábito de ir. Tengo un hábito de ver iglesias en el internet. Y veo y digo, estas iglesias se miran muy bien. La iglesia, todos se miran muy contentos. Y los adoradores tienen los adoradores, especialmente el líder de adoración, tienen unas caras muy chistosas. La iglesia en América, el evangelicalismo, está realmente agonizando. Está llena de sentimentalismo. Y ya no le llaman adoración, le llaman una experiencia. ¿Pero qué es lo que está fallando? Pierde la lentitud y la duración del tiempo en dejar que la palabra de Dios se derrita en el corazón. Una iglesia estuvo diciendo o anunciando que sus mensajes serían cortos y con mucha información. Tú puedes ser el tipo de persona que tienes sentimientos gozosos sin gozo. Es un producto de no tomar el tiempo de absorber la palabra de Dios. Una razón más. Aliento a los demás, aliento a los demás. Brandon dijo que íbamos a golpear mucho, así que voy a comenzar. Una de las cosas más desagradables para mí como pastor, después del domingo en la mañana, alguien me envió un correo. Y me dice, me encanta estudiar la palabra de Dios, pero mi esposo no está en la palabra. Y tengo mujeres que me han dicho que se tiene que me tengo que esconder porque mi esposo no estudia la palabra de Dios. Pero si estudias la palabra de Dios, eso anima a los otros. Aprenda a estudiar un pasaje corto, a meditar en él. Las aplicaciones, las implicaciones, lo más probable es que estés explotando para compartir ese conocimiento con otros. Ahora, quiero ser muy práctico y tratar de ayudarte a prepararte para el éxito, y eso requiere nuestro segundo tema para esta noche, organización. Organización. Y quiero dividir nuestros pensamientos sobre la organización en dos partes básicas, organizando tu vida y organizando tus recursos. Es muy práctico. Déjame ponerlo de esta manera. Si alguno de ustedes es como yo, a mí me gustan las herramientas que hacen ruido. Y me da tristeza escuchar a hombres que dicen que aman al Señor, pero lo único que tienen es una Biblia. Así que, ¿cuál es lo que realmente es importante? Voy a explicarte qué es lo que tienes que hacer. Primero, organiza tu vida. No, el tiempo es como lo demás. Tú haces lo que más te importa. Alguien dijo que tu calendario refleja lo que es lo más importante para ti. Déjame darte algunas consideraciones prácticas. Primero, tiempo reservado. Sacrificio si es necesario para reservar tiempo. Es mejor tener periodos de tiempo más largos, mínimo una hora, para que le des tiempo a tu cerebro para que se ajuste. Si dices voy a estudiar la Biblia por 15 minutos, no es efectivo. Pero si dices por 4 horas, eso es eficiente. Tienes que hacer un calendario y ponerlo. Tienes que sacrificar el dormir. Si tienes que sacrificar una hora al día, está bien. Lo que sea que tome. No digas, ay, lo voy a hacer después. Piensa también acerca de la duración de tu primer proyecto. Tienes que tener una meta. La dinámica familiar necesaria. Tienes que tener el apoyo de tu esposa, el apoyo de tus hijos. Tenga una reunión amistosa para obtener el apoyo de ellos. Déjales saber qué es lo que estás haciendo. Y una manera más es un espacio dedicado. No puedo. Esto tiene que ser impredecible. Tienes que hacer esto. Esto es importante, aunque sea un entrepaño con libros. tienes que acostumbrar a tu mente a decirle que este es mi espacio de estudio. Tienes que tener un espacio de estudio. Este espacio tiene que ser sagrado. Y si tu casa no es muy grande, pues tienes que ser creativo y buscar un espacio dentro de tu casa donde puedas poner un pequeño escritorio y una pequeña librera. Quiero darte un ejemplo de Ruth Bell Graham. Tenía una vieja puerta colocada en dos archiveros. Ese era su espacio. Y yo comencé, de hecho, a hacer eso en la universidad, en mi pequeño escritorio, en mi dormitorio. Y nunca usaba ese el lugar para estudiar, solo lo usaba para estudiar la Biblia. Y iba a otro lugar a estudiar mis clases académicas. Organiza tus recursos. No estoy tratando de que compres una biblioteca. Podría comenzar a hacer eso y eso sería fantástico, pero no es lo que intento hacer. Mi meta es, quiero que utilices lo menos posible de ayuda para que tú medites más en la palabra de Dios. No es que tengas que comprar 400 libros y después comenzar a estudiar la Biblia. Eso es lo que necesitas, una buena traducción de la Biblia que te guste leer. No tengas una Biblia que sea difícil de manejar. Consigue una Biblia de estudio, preferiblemente las Biblias de estudio en línea usadas son muy baratas. Un manual y diccionario bíblico. A veces son de un volumen, a veces son de varios. Diccionarios y manuales bíblicos te están dando información, no tienen ninguna posición teológica. Y también vas a necesitar algunos comentarios. Si vas a agarrar un comentario, consíguete el comentario bíblico de Wahlberg and Suck, que es uno de los mejores dos volúmenes que jamás hayan hecho, en mi opinión. ¿Qué más necesitas? Algún tipo de medio de escritura a mano. Ahora, esto no solo es yo siendo anticuado, esta está demostrado por la experiencia y por la investigación. La escritura a mano es buena para la mente, te hace masticar pensamientos. La acción de escribir implanta ideas de manera más efectiva en tu corazón. Tus meditaciones sobre el texto que estudias idealmente deberían estar escritas a mano primero. Porque de esa manera se ponen en tu corazón. Oh, y eso es lo que se va grabando en tu corazón. Y también vas a tener algún tipo de medio organizativo, tal vez una computadora, un iPad, para recopilar información que conduzca a la meditación sobre el texto. Y también te necesitarás lectura devocional suplementaria espiritual densa. Lo que significa densa es que está llena de información en periodos cortos. Cosas como Mi Deseo Supremo de Oswald Chambers. Es denso, no simplemente teológicamente preciso, pero bueno, el Valle de la Visión, Oraciones Puritanas, Mañana y Tarde por Charles Spurgeon, El Pensamiento de Dios por medio de Mary Roberts, La Rara Joya del Contentamiento Cristiano de Jeremiah Burroughs, La Imagen del Hombre Piadoso de Thomas Watson. Estos recursos te llevarán a pensar más profundamente. Ahora, ¿qué vas a hacer con los resultados de tus estudios? ¿Vas a querer contárselo a alguien más? Puede ser a tu esposa, a tus hijos, amigos. No te preocupes por eso ahora. Pero deja que el gozo y la comunión con el Señor y en la meditación de lo que has estudiado llene tu corazón. Así que quiero pasar el resto de nuestro tema en nuestro tópico número 3, y ese es la meditación. Necesito en los próximos 30 minutos o algo así hacer rápidamente un tutorial rápido e intenso sobre el tema de la meditación bíblica. Esa es la meta. Esa es la meta este fin de semana. Ahora, yo sé que no voy a pasar al cómo hacer las cosas. Esa es más bien una guía rápida. Una guía rápida es lo que tú necesitas. Yo sé que esa no es nuestra tendencia, saber cómo hacer las cosas. Pero primero, antes de eso, tenemos que ver el manual. El puritano Nathaniel Renew escribió: la meditación pequeña hace a los cristianos delgados, de poca vida, poca fuerza, poco crecimiento y poca utilidad para los demás. Así que pongamos la base bíblica para la meditación. Es un estilo de vida de meditación. Un estilo de vida de meditación. Salmo 1, 1 al 2. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni interpone en el camino de los pecadores, sino que se deleita en la ley de Dios. Medita es hablar consigo mismo, murmurar, reflejar. Josué 1, 8. Medita también en la palabra. ¿Y cuál es el resultado? Vas a hacer lo que está en la palabra. Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo tu ley. Es mi meditación todo el día. ¿Eso es algo diferente, meditación? ¿Es la palabra diferente? Eso significa contemplación reflexiva, alabanza interior. Comienzas a alabar al Señor después de haber meditado lo que has escuchado. O le has leído, mejor dicho. Hay un patrón claro en las Escrituras de tomar la palabra de Dios y masticarla continuamente en la mente. Déjame darte algunos matices de la meditación. Por ejemplo, usted es una vivienda. Salmo 119, 148. Mis ojos saludan ansiosamente a los guardianes nocturnos para que puedan meditar en tu palabra. El salmista está diciendo la palabra. Solo quiero pensar en tu palabra. Musa es la misma palabra que meditación. En la contemplación reflexiva, alabanza interior. Filipenses 4:8 dice: finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es correcto, todo lo que es puro, todo lo que es hermoso, todo lo que es incomovible, si hay alguna excelencia, si hay algo digno de alabanza, consideren estas cosas. Esto es el pensar en eso significa hablar de estas mismas cosas dentro de ti. Eso es considerar, eso es meditar. Hablas verdad a ti mismo. Eso es habitar. ¿Qué tal el matiz de evaluar? El Hebreos 11:19. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre la muerte a los hombres, de donde también el sentido figurado lo volvió a recibir. Este es el comentario del Nuevo Testamento sobre la mente de Abraham cuando Dios le ordenó sacrificar a su hijo Isaac, a lo que John MacArthur le llama la mayor prueba espiritual en toda la Biblia después de la cruz de Cristo. Abraham consideró, es la misma palabra griega que Filipenses 4:8, de hablar interiormente, decirte verdad a ti mismo, la certeza teológica de la resurrección para superar esta prueba. ¿Cómo la pudo superar? Por medio de la meditación. Él pensó, el Señor me ha mandado a matar a Isaac. Así que él lo va a levantar después. Pero eso sucedió después de la meditación. ¿Qué tal Hebreos 12:3? Aquí es la idea de evaluar. Consideren, pues, a aquel que soportó la tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Consideren es una forma más larga y tiene más que ver con hacer un cálculo cuidadoso, siendo extremadamente preciso en su evaluación. El contexto aquí es tu sufrimiento, la disciplina del Señor que te está dando, y tienes que considerar antes de poder quejarte, tienes que considerar. Hebreos 12:3, considera extremadamente con consideración antes de quejarte. Eso es evaluar. Eso es evaluar la verdad de las Escrituras. ¿Qué tal el matiz de focalización? Colosenses 3:2. Pon tu mente en las cosas de arriba, no en las cosas que están en la tierra. Ponga su mente en las cosas de arriba. Traducido lógicamente como las cosas de arriba. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Debido a la obra de salvación de Cristo para llevarte a la gloria. Los versículos continúan en Colosenses 3:3, porque ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo, en Dios. Él está diciendo, pongan su mente ahí arriba. ¿Qué tal el de pensando? El matiz de pensando. Después de los acontecimientos alrededor del nacimiento de Jesús, Lucas 2:19 dice, pero María estaba atesorando todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Atesorar algo es conservar algo, conservarlo para sí mismo. ¿Ustedes se acuerdan de esto? ¿Te acuerdas cuando tenías que recordar números de teléfono? Habían números especiales que recordabas y los guardabas dentro de ti porque eran importantes. Eso es atesorar. Y pensar es... significa contemplar, es o agarrar muchas verdades y pensar en ellas para llegar a una conclusión. Es reunir ideas, hacer listas y compilar hechos. ¿Qué tal el matiz de revisar o recordar? Apocalipsis 2:5, por tanto, acuérdate de donde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste en el principio. Esto es para la iglesia de Éfeso. Hebreos 13:7, acuérdate de tus líderes que te han hablado la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imita su fe. Recuerda la verdad. Pedro dice constantemente, y son palabras que a mí me gustan como predicador, que le repite y le repite la verdad una y otra vez. Así que acuérdate. ¿Qué significa meditar? ¿Qué significa meditar? Quiero hablarte ahora de aferrándose a la meditación bíblica. Y voy a ir a los puritanos. Porque esos son los grandes ejemplos que tenemos. Estamos hablando de los puritanos ingleses. Que querían purificar la iglesia para que fuera completamente bíblica. Escribieron extensamente debido a... y sobre la práctica de la meditación bíblica. La broma de los predicadores puritanos era por qué usar 10 palabras cuando puede usar 10,000. Consideraban la meditación el medio de supremo de gracia, de alcanzar la verdad, la alegría y la paz en su relación con Dios. Fue el resultado inmediato tanto de la lectura personal de la Biblia como de la prédica de la palabra. Los sermones puritanos tendían a ser largos y muy detallados. ¿Por qué? Porque a diferencia del sermón moderno promedio que intenta entregar una idea fácil de tamaño de un bocado, el predicador puritano asumió que su gente iba a repensar y meditar sobre ciertos o todos los puntos de los sermones que estaban escuchando en el día del Señor. Así que escuchaba el padre de familia el sermón y luego en casa lo revisaban. A algún punto en el momento de la iglesia, en la historia de la iglesia, un movimiento comenzó a ser iglesia y hacer que la vida espiritual fuera más fácil de usar, más relajada, con la idea de que era desagradable para el miembro promedio de la iglesia enfocarse en los deberes cristianos y el esfuerzo necesario para cultivar un caminar próspero con el Señor. Pero Jeremías 6:16 nos dice lo contrario. Así dice Jehová, permanece por los caminos y mira y pide los caminos antiguos, donde está el buen camino, y anda en él, y encontrarás descanso para sus almas. Así que, ¿cómo piensas en la meditación bíblica? Déjame darte mi definición de meditación bíblica. Mi definición es... el llenado intencional de tu mente con la verdad divina de la tal manera que tu mente, actitudes y comportamientos estén más gobernados por los pensamientos de Dios. Es algo que haces a propósito. Tus actitudes y comportamientos son más gobernados por los pensamientos de Dios. Edmund Calamy dijo esto: pensando en las misericordias que recibimos, en la masticación de las promesas. Los puritanos decían que la meditación era como una vaca comiendo pasto y que estaba rumiando constantemente la comida. William Fenner dijo, la meditación es un ejercicio establecido de la mente para una mayor investigación de la verdad y así afectar el corazón. John Ball dijo, la meditación es una reflexión seria y decidida sobre algún punto de la instrucción cristiana que tiende a guiarnos hacia adelante, hacia el reino de los cielos y sirve a nuestro fortalecimiento diario contra la carne, el mundo y el diablo. Puritanos en general hablaban acerca de la meditación bíblica de manera muy particular. Y ellos decían que la meditación es ese lugar dulce de entre la lectura de la Biblia y la oración. Tus pensamientos son intencionalmente hacia adentro y hacia afuera. Creo que eso es importante. ¿Qué es? Déjame decirte lo que la meditación bíblica no es. Meditación es una palabra que tenemos que apoderarnos de nuevo. No son largas contemplaciones de especulaciones teológicas. Es decir, tratar de descubrir la relación entre el soberano divino y la responsabilidad humana en lugar de contemplar la verdad de este principio eterno. Meditación no es donde tú ganas entendimiento, sino donde masticas el entendimiento. La revelación de la verdad fuera de la revelación divina de las Escrituras. No eres tú tratando de escuchar la verdad de Dios o recibir algún tipo de golpe. También la meditación no es un ejercicio exclusivamente intelectual divorciado de la aplicación práctica. En realidad, el objetivo de la meditación bíblica es entrenar tu mente y tu corazón para que tus acciones reflejen prácticamente la santidad que Dios pide de su pueblo. Thomas Watson dijo, deja que tu meditación se reduzca a la práctica. Vive tu meditación. La meditación y la práctica son como dos hermanas. Deben ir de la mano. El fin de la meditación es la práctica. Y tal vez la más común es que la práctica no es ningún tipo de misticismo que te haga decir, o en la misteriosa contemplación espiritual. No se trata de generar emoción. Generalmente hablando, las iglesias tratan de generar este misticismo y ese emocionalismo para decirte que eres un hombre de Dios. Eso no es meditación. Hay una diferencia básica entre la meditación humanista, ocultista y la meditación bíblica. Esta es la diferencia. La meditación humanística busca hacer del yo el foco y la búsqueda vaciar la mente para encontrar algún tipo de paz. La meditación bíblica busca hacer de Dios el foco y llenar la mente con la verdad bíblica para pensar los pensamientos de Dios como una cuestión de vida normal. ¿Sí ves la diferencia? Cualquier meditación que hable acerca de vaciar tu mente no es bíblica. La meditación bíblica llenas tu mente con la palabra de Dios. Este es un tópico nuevo para muchos de ustedes, así que estoy tratando de convencerte. ¿Por qué la meditación bíblica? Así que te voy a dar 12 razones y 5 bonos. La primera meditación. Este es el patrón de las personas piadosas. Este es el patrón de las personas piadosas. Isaac, Josué, David, Salomón. Que piensan acerca de verdad. La meditación es ordenada para seguir a Dios. Es mandada. Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditas de día y de noche. Ageo 1:5. Uno de los... versículos más hermosos. Así que ahora, así dice Jehová de los ejércitos, pon tu corazón a considerar tus caminos. Tercera razón, la meditación acelera tu sabiduría. La meditación acelera tu sabiduría. Salmo 119:99 dice, tengo más perspicacia que todos mis maestros porque tus testimonios son mi meditación. Percibo más que los ancianos porque he observado tus preceptos. 4. La meditación ayuda a tu vida de oración. No creo que uno tenga que enseñarle a la iglesia o a los creyentes cómo orar. Jesucristo les enseñó a sus discípulos, pero les dio un outline de cómo orar. Las grandes oraciones de las que vemos en las Escrituras están basadas en el conocimiento de Dios. Salmo 143:5, recuerdo los días de antaño, medito en todo lo que has hecho, reflexiono sobre el trabajo de tus manos. Si estás meditando en la palabra de Dios, simple y sencillamente tienes más cosas que hablar con el Señor. Hay otra razón. La meditación te ayuda a obedecer a Efesios 5:16. Tenemos que aprovechar bien el tiempo, dice Efesios 5:16. No pierdas el tiempo. No desperdicias tus pensamientos en cosas idiotas. No pienses en cosas triviales, cosas que no te van a llevar nunca a desarrollar la meditación bíblica. Evita perder tu tiempo en la social media. A Salmo 119:14 dice, sean aceptables delante de ti las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón. ¿Sabe? Entonces, quiere decir esto, que escoger qué pensar es un acto de adoración hacia el Señor. Número 7, lucha contra la hipocresía espiritual. Salmo 119:113, odio a los que son de doble ánimo, pero amo tu ley. ¿Qué es la meditación? ¿Qué es lo que hace la meditación? Hace la misma persona en privado que es en público, porque los pensamientos de Dios están habitualmente contigo todo el tiempo. Gente hace bromas acerca de los pastores de los hijos, a los hijos de los pastores. Y la verdad es que los hijos son un desastre de los pastores, porque los papás son diferentes en casa que son aquí en la iglesia. Aumenta tu comprensión de la gracia. Enciende tu afecto por Dios. Salmo 39:3. Ardía mi corazón dentro de mí y mientras meditaba se encendió el fuego. Aumenta tu comprensión de la gracia. Aumenta tu comprensión de la gracia. Segunda de Pedro 3:18. Pero creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mientras más creces en los pensamientos del Señor, más creces en gracia. 10. Calma y reconforta tu alma. Salmo 119:52. He recordado tus juicios de antaño, oh Jehová, y me consuelo. Si no estás acostumbrado a pensar bíblicamente, y viene una calamidad a tu vida, no sabes qué pensar. Genera paz, confianza y tranquilidad. La razón número 11. Genera paz. Salmo 104:33. Cantaré a Jehová durante toda mi vida. Cantaré alabanzas a mi Dios. Mientras tenga mi ser, que mi meditación le sea agradable. En cuanto a mí, me alegraré en Jehová. Cantar alabanzas al Señor es una forma de meditación. Es manera de implementar o de plantar esos pensamientos en tu mente. 12. Mejora tu memoria. Mejora tu memoria de la palabra de Dios. Salmo 119:15. Reflexionaré sobre tus preceptos y miraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos. No olvidaré tu palabra. Ese es el resultado. No voy a olvidar. Es porque no voy a olvidar tu palabra. Porque estoy memorizando tu palabra y se plantan dentro de ti. Cinco bonos aquí. Uno, medicina para el corazón. Thomas Watson dijo, la meditación sana el alma de muerte y terrenalidad. Segundo, proporciona verdadero progreso espiritual. Las cosas que aprendes no solo entran pasivamente por un oído y salen por el otro, más bien se arraigan en tu mente y lentamente forman parte de quién eres. También te enseña a pensar bíblicamente. El hecho de que poseas una Biblia y escuches sermones no significa que necesariamente hayas entrenado tu mente para pensar bíblicamente. La meditación te hace adquirir el hábito de considerar la verdad como el juez de toda la vida. 4. Aplica la palabra más orgánicamente. Aplica la palabra más orgánicamente. La meditación hace que la obediencia a los preceptos de Dios sea más quién eres, no solo las cosas que externamente tratas de hacer. Esto es de gran beneficio para los que están alrededor tuyo. Y 5, la lucha contra la naturaleza apresurada de la vida moderna. Queremos que todo sea rápido. ¿Para qué necesitamos tecnología? Para ahorrarnos tiempo. Ustedes se vinieron aquí no caminando. Se vinieron en carro porque también la meditación te ayuda a dejar de pensar en esa idea de que mi tiempo es valioso. So, ¿qué es lo que causa o cuáles son los iniciadores de la meditación bíblica? Déjame darte tres cosas, tres iniciadores de la meditación bíblica. Primero, es la lectura de la Biblia. Esta debe ser la prioridad, esta debe ser la parte superior de la lista. La meditación es lo que impulsa la lectura de la Biblia. Thomas Watson dijo, escuchar y no meditar es infructuoso. Thomas Boston, después de escuchar un sermón, inmediatamente comienza la meditación en ello, en sus corazones. La tercera es el estudio bíblico personal. Ese es nuestro objetivo este fin de semana. Y lo que vas a encontrar, vas a pensar, ¿qué hago con toda esta información después de estudiar? Estás observando el texto y ver la verdad por ti mismo, incluso a un nivel rudimentario. Y esto inspirará una tremenda meditación sobre lo que encontraste. Es tuya. Tú mismo lo encontraste. Ahora te dije que íbamos a llegar al cómo y aquí está. Los fundamentos de la meditación bíblica. Primero, elige el mejor momento para ti. Algunos dicen que es por la mañana, otros por la tarde. Elige tú. Algunos dicen, como el salmista, te busco por la mañana, otros por el salmista también dice, te busco en la noche, pero escoge el tuyo. Un lugar sin distracciones. La distracción es el enemigo de la meditación. Evita la distracción. Evita la distracción a toda costa. Una relación de tiempo. En lugar de decir 20 minutos o 30 minutos, usa relación como regla. ¿Cuánto tiempo necesito? Esa es la pregunta que debes hacerte. ¿Cuánto tiempo necesito para realmente entender esto? Te voy a dar algunos pasos para la meditación y lo vamos a estar repitiendo constantemente. Realmente son 5 pasos para la meditación. La primera es la oración como punto de partida. Aquí es donde realmente vas a necesitar leer ese libro que te recomendé, El Valle de la Visión. El segundo es elegir una verdad bíblica pequeña y específica de la lectura de las Escrituras o de su proyecto de estudio. Algo pequeño. Elige una verdad del tamaño de un bocado en la que pensar. Por ejemplo, en lugar de tratar de comprender todas las advertencias familiares de Efesios 5, medita la frase a las esposas, pero para todos los cristianos. O como al Señor de Efesios 5, 22. Y que esa sea tu meditación, como al Señor, esa frase. El tercer paso, vas a recordar implicaciones razonables y lógicas. Estas pueden ser implicaciones obtenidas del conocimiento previo de las escrituras. Estos pueden ser sermones. Pueden ser momentos de admiración. Provocar más estudios para estar seguros de su implicación es teológicamente precisa. Provocar más estudios nunca es algo malo. Cuatro. El paso número cuatro. Preguntas de autoexamen como parte de la meditación. Preguntas de autoexamen. Rendir tu voluntad a este pensamiento. Regresemos al ejemplo de Efesios 5:22. ¿Qué significa preguntar esto, preguntarte qué significa obedecer como al Señor? ¿Cuáles son las preguntas que debes de preguntarte? ¿Qué significa esto en la práctica diaria? ¿Cómo actuaría yo en mi matrimonio y en la familia si el Señor estuviera literalmente caminando conmigo dando mandamientos? ¿Cómo he fallado en actuar como para el Señor? ¿Hay algo de lo que debo arrepentirme ante las personas más cercanas a mí? Esos son el tipo de preguntas que debes de hacerte. Escríbelas. Y el paso número 5. La aplicación personal y oración. Los puritanos insistían en que sin la aplicación personal, la meditación se convierte en especulación espiritual desconectada del proceso de la santificación. Este es el establecimiento de resoluciones. Que este día, esta verdad sobre la que he meditado será actuada. Este tipo de pasos cambia tu vida. So, ¿cuándo meditas? ¿En los términos de los puritanos? Meditación deliberada. Meditación deliberada habla de tiempos reservados específicamente para la Biblia, la oración y la meditación. Deliberada no significa que lo hago con propósito. Significa que hay algo rutinario, es algo rutinario. Así como debes apartar tiempo para el trabajo, las tareas domésticas, así lo haces para el Señor. Recuerdo un joven que dijo, no tengo tiempo para leer la Biblia. Y tenía unos dientes muy, muy, muy blancos. Y le dije, ¿cuánto tiempo pasas blanqueando los dientes? Y me estaba explicando todo lo que hacía. Y resultaba que pasaba mucho tiempo en ese tratamiento. Y le dije, bueno, si la Biblia es tan importante para ti, sacrifica tiempo de tu tratamiento para leer la Biblia. Y dijo, no, no puedo hacer eso. También los puritanos hablaban de la meditación ocasional. Oh, y tú dices, oh, qué bueno, lo puedo hacer ocasionalmente. No significa de vez en cuando, sino meditación espontánea sobre una verdad previamente aprendida en respuesta a un evento. Para interpretar algún evento en tu vida diaria como con la verdad bíblica. El rescate del Señor de una situación peligrosa, para contemplar la belleza de una cordillera, la dulzura de la comunión con el pueblo de Dios. Es el hábito de girar tu mente regularmente, escucha, para interpretar con verdad bíblica algo que sucede en tu día. Déjame darte algunos ejemplos de meditación ocasional en las Escrituras. Una de la historia, una de la creación y una de una hormiga, historia. Salmo 111:2. Grandes son las obras de Jehová, son buscados por todos los que se deleitan en ellos. ¿Sabes lo que estaba meditando últimamente? En la en la guerra de Rusia con Ucrania, y he meditado que el Señor ha visto muchas guerras. Y nos enseña esto, que... Y esto nos enseña que hay un propósito detrás de todo eso. ¿Qué tal la creación? Esto es un clásico. Salmo 8:3, cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna, las estrellas que has establecido. Eso causa meditación. Y la hormiga. Proverbios 6:6. Ve a la hormiga, oh perezoso, observa sus caminos y sé sabio. El cual, sin tener jefe oficial o gobernante, prepara su comida en el verano y recoge su provisión en la cosecha. Déjame decirte cómo escoges los temas para tu meditación, especialmente basado en el estudio bíblico. Escoge algo para qué meditar, algo que te hable a ti, algo que sea simple. Manténlo simple, que sea actual. ¿Qué es lo que te beneficiaría a ti más? Ocho temas generales típicamente los puritanos meditaban. Tu mayor pecado era uno de esos, tu mayor pecado a combatir. Ageo 1:5, ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Piensa y medita en eso. La gloria de Dios es otro. Salmo 145:5, sobre el glorioso esplendor de tu majestad y sobre tus palabras y tus obras maravillosas reflexionaré. También ellos meditaban, los puritanos, en los atributos de Dios. ¿Qué tal la soberanía y la providencia de Dios? Salmo 143:5, recuerda los días de antaño, medito en todo lo que has hecho. Uno de los mis favoritos, la eternidad y las cosas futuras. Cuando una persona ya está grande, es un creyente, es todo lo que piensa. ¿Qué tal la mayordomía de tu vida? Medita en Salmo 90:12. Así que enséñanos a contar nuestros días para que podamos tener un corazón de sabiduría. Los puritanos, la mitad de sus hijos nunca llegaron a la adultez. Hablando de... También ellos pensaban en su proximidad con la muerte. Salmo 39:5, he aquí has hecho mis días como anchos de mano y mi vida como nada delante de ti. También meditaban en el valor espiritual de tu vida. 2 Corintios 5:9, y por eso ya sea presente o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. Te dije que te iba a sentir muy abrumado con toda esta información. Sí, sé que es mucha información. Toma tiempo para revisar el manual que te han dado. Y mañana tendremos otros dos y el sábado otros dos. Meditar muy poco hace cristianos muy raquíticos. Te digo en lo que yo anhelo. Yo anhelo que las hermanas de esta iglesia digan, yo veo a mi esposo meditar y estudiar en la palabra de Dios. Bueno, la próxima semana, la próxima sesión, vamos a estudiar el Salmo 23. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Hemos puesto mucha fundación en este estudio para que sea firme y podamos construir encima de esto. En los próximos días, nuestra habilidad de tomar estos pasajes bíblicos y estudiar y meditar de manera fuerte en ellos y a ver los tesoros de tu palabra y que cambie la manera que pensamos, la manera que hablamos, la manera que actuamos con aquellos que amamos más. Oro, Señor, para que ese sea el efecto de esta semana, que cambies nuestros corazones. Santifícanos, apresura ese proceso de santificación en nosotros y que reflejemos tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.